Pues listos. Tú, buena esa meditada. Bueno, pues compañeros, otra vez, mi nombre es Oliver, soy un alcohólico y un drogadicto. Vamos a dar inicio a otra sesión más del taller del despertar del Libro Grande. Gracias por estar aquí, gracias por su atención. Ahí va el taller, fíjense, empezamos, como les dije al principio, empezamos como con 135 personas. Y todas las semanas hemos bajado un poquito, ahorita estamos 82, pero pues son los que tienen que estar aquí, ¿no? Es la naturaleza del trabajo, esto no es para todos, ¿no? El regalo es nada más para algunos y lo recibimos cuando estamos dispuestos y listos y en la percepción para recibirlo, ¿no? Pero los que estamos aquí, les agradezco otra vez. Hoy es un día muy bonito, como todas las semanas digo, es un día muy importante. Y muy importante para mí porque este capítulo de los agnósticos a mí en lo personal me gusta mucho. Esta semana la tarea estuvo buena, estuvo de mucha controversia, de mucha duda, de mucha confrontación con la fe, ¿no? De darnos cuenta qué tan poco poder tenemos nosotros en las áreas de nuestras vidas que están caracterizadas en el libro, en la página 52, como los tormentos, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios es todo o qué pasaría si Dios es nada? ¿No? ¿Qué pasaría con mi naturaleza emocional? ¿Qué pasaría con mis relaciones? ¿Qué pasaría conmigo? Pues, o sea, en realidad, ¿qué tanta necesidad tengo yo como alcohólico, como drogadicto, como enfermo, como codependiente, como ser humano del poder que nada más me puede otorgar Dios, ¿no? Entonces, estuvo buena la tarea, yo me tuve que ir. De volada se me olvidó, se me pasaron 2 horas de tarea de volada, me tuve que ir porque tenía una junta, pero no me di ni cuenta. Entonces, espero que todos ustedes hayan tenido la experiencia y el privilegio de poder hacer la tarea en grupo, porque verdaderamente estuvo muy bonita. Y si no la han hecho, termínenla, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la lectura esta semana en la página 51, donde dejamos la semana pasada el capítulo. La 51 a la 57. Nos las vamos a echar otra vez. Me voy a parar en los lugares donde considero es importante. Y como siempre, al final nos reservamos un tiempecito para preguntas, respuestas y para los que nos están ayudando a hacer el taller, todos los facilitadores, si quieren agregar algunos comentarios, por favor, me interrumpen y así lo hacemos, ¿no? Entonces vamos a empezar en la página 51 y dice: este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales.
Vive el permiso de oración.
Pau, pau, pau. ¿Qué?
La oración, padrino.
Ay, perdón. Me asustaste, Yamilé. Voy por ahí. Vamos a decir la oración. Dice: llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, podría devolvernos el sano juicio. Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé, para tener una mente abierta.
Para tener una mente abierta
y una experiencia,
nueva.
Ayúdame a ver la verdad.
Ayúdame a ver la verdad.
Ayúdame a la verdad.
De llegar a creer en un poder superior, superior a mí mismo.
Amén.
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 Gracias, gracias por recordarme, Yamilet. Ahora sí, vamos a darle. Y dice: este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres de entonces era igual a la de los de la actualidad. A pesar de esto, en la antigüedad era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indagación, investigación e inventiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la superstición, la tradición y toda clase de obsesiones. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo el que la Tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas.
Erika, join the meeting.
Creo que las analogías aquí son, es importante ponerlo en concepto, ¿no? De lo que estamos hablando es gente que en realidad no tenía ni idea si la Tierra era redonda o era plana, cabrón, ¿no? La gente creía que te ibas en un barco y te ibas a caer al abismo. Y llegó un innovador y dijo que le iba a dar la vuelta al mundo y que iba a descubrir la Tierra Prometida, ¿no? América. Entonces dice, nosotros nos preguntamos lo siguiente, no somos tan irrazonables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material. Déjenme ponerle mute un segundo. Acuérdense que hablamos la semana pasada del celular, ¿se acuerdan? Que hablamos de la dependencia que teníamos del celular, de la dependencia que teníamos nosotros de la luz, de la dependencia que teníamos nosotros en la tecnología. Pero cuando alguien nos hablaba de un poder supremo, alguien que va a poder obrar en tu vida, que existe un poder superior que puede cambiar tu manera de pensar, de percibir, de pensar, que le puede dar motivo a tu vida y a tus pensamientos, empezamos a dudar. ¿Por qué estamos tan predispuestos, cabrón? Aún en el presente siglo, los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo venturoso de los hermanos Wright, hicieron en el Kitty Hawk. No habían fracasado todos los intentos de volar. No se había hundido en el río Potomac la máquina voladora del profesor Langley. No era cierto que los más grandes matemáticos habían comprobado que el hombre no podía volar nunca. No había dicho la gente que Dios había reservado ese privilegio para los pájaros. Solamente 30 años después. La conquista del aire era historia antigua y los viajes en avión estaban en pleno apogeo. Pero en la mayoría de los terrenos, nuestra generación ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Si se le enseña a cualquier estribador un periódico en el que se informe un proyecto para llegar a la luna en un cohete, exclamará, apuesto que lo harán y pronto. ¿No se caracteriza nuestra época por la facilidad con la que cambian viejas ideas por nuevas? ¿Con qué desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otro que no sirve? ¿Quién acaba de cambiar de teléfono, cabrón? Algunos de ustedes a lo mejor acaban de cambiar de teléfono, ¿no? Acaba de salir el iPhone 13, ¿no? Y aquí en Estados Unidos te lo están regalando por todos lados, ¿no? Habiendo platicado la semana pasada de la dependencia que tenemos en nuestros teléfonos y la tecnología, con qué facilidad tiramos a la basura el antiguo y compramos el nuevo. Llega de servir un teléfono, una televisión, lo que debe servir lo cambiamos sin ningún problema, ¿no? Y confiamos ciegamente en la tecnología. ¿Por qué son tan importantes estas historias, estas analogías? Porque tenemos que darnos cuenta lo dispuestos que estamos nosotros el día de hoy de adaptarnos a la tecnología del día, confiando en ella ciegamente, cabrón. Es muy sencillo, cabrón. Pero cuando nos hablan del espíritu, de eso que no podemos ver, de eso que no podemos tocar, el teléfono no lo entendemos nadie de nosotros. Tal vez alguien entre nosotros nos puede explicar la tecnología de los textos, ¿no? O la tecnología de los emails, o la tecnología del internet, o el día de hoy de las monedas, de las criptomonedas. O sea, vamos, todos nosotros dependemos de algo ciegamente sin entenderlo, cabrón. Entonces, acuérdense bien de eso conforme vayamos leyendo. Y dice, por otras que desechamos una teoría, un aparato que ya no sirve por otro que sirve. Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista. ¿A qué se refiere? ¿Por qué no cambiamos nuestro punto de vista tan fácil como cambiamos un teléfono? ¿Como cambiamos un fax? ¿Como cambiamos una televisión? Como aprendemos un nuevo lenguaje de la computadora, ¿no? Todos nosotros yo creo que ya no usamos máquinas de escribir, todo lo hacemos por medio de Word o Google Docs, o la nueva tecnología que hayan inventado. ¿Con qué facilidad descartamos una y aprendemos otra? No, pero de veras, véanlo en su vida. Es algo muy sencillo, pero ¿con qué facilidad estamos ahorita viéndonos por Zoom? ¿Quién entiende cómo funciona Zoom? Y si mañana les mando un texto que ya no vamos a usar Zoom, que vamos a usar GoToMeeting, les mando las instrucciones y nos pasamos a GoToMeeting y no pasa nada, cabrón. No te resientes, no te da miedo, únicamente cambias de parecer y empiezas a usar otra tecnología. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que cambiar nuestro punto de vista, güey? De esas pinches viejas ideas y de esas mentiras que hemos creído toda la vida. ¿Cómo las hacemos de pedo? ¿Cómo nos cuesta trabajo? ¿No? Muchos de nosotros nos drogamos y nos alcoholizamos por muchos, muchos años, nada más por no cambiar de manera de pensar. Dice, tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa misma actitud para cambiar nuestro punto de vista. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Si Dios es todo, ¿cómo se ve esto en mi futuro? Y si Dios es nada, ¿cómo se ve esto en mi futuro? No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontramos un medio de vida satisfactorio. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirle para nada a los demás. No era más importante la solución básica de estos tormentos o de mi vida que la posibilidad de ver las noticias y un viaje a la luna. Desde luego que lo era. ¿Qué tantos de nosotros no hemos vivido en medio de la página 52 toda nuestra vida? Y nos hemos tachado de locos, nos hemos tachado de débiles, ¿no? Para todos nosotros mexicanos, de pendejos, de cobardes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad, porque no tenemos ese poder, porque no nos ha dado la gana cambiar nuestro punto de vista. ¿Y qué punto de vista? Pues que tal vez Dios puede llegar a ser todo, cabrón. En vez de limitar a un Dios, como lo he limitado toda mi vida. Y dice, cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios.
Join the meeting.
Nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí. Fíjense qué poderoso, cabrón. Todos nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos, no quiero decir héroes, pero todos nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos gente a la cual nosotros admiramos de perdida, yo lo tengo. Que veo el ejemplo de su espiritualidad, de cómo vive, cabrón, y no lo puedo entender, cabrón. Digo, ¿cómo le hace este güey? ¿Cómo le hace para que su vieja le grite todo el día y todavía la siga queriendo y no la mande a la chingada? ¿No? ¿Cómo le hace para tener paciencia? ¿Cómo le hace que cuando no tiene dinero para la pinche renta no está preocupado y ande pase y pase el mensaje? ¿Cómo le hace para tener paciencia al nuevo, cabrón? ¿Cómo le hace para haber salido del problema tan grande? Se le muere un hijo, se le muere su esposa, se le muere un familiar. Y lo ves con una gracia que únicamente puede caber en un milagro, cabrón, ¿no? Entonces, eso de ahí es algo que yo he visto, es uno de los más grandes atractivos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que yo decía, yo quiero lo que tienen ellos, cabrón. Yo quiero ser como este señor, yo quiero cargar con la paz que tiene este señor, yo quiero que me brillen los ojos como me brillan a él. Y cuando te les acercas y les pides la receta, dicen, manito, yo no estoy haciendo nada, güey. Es el jefe, es mi poder superior, es Dios. Y le dices, no mames, güey, ya dime cómo le haces, cabrón, ¿cómo que Dios? Sí, papá, es Dios. Así le decía yo a un cuate gringo que se llama Pat T, que es un súper chingón, habla muy, muy bonito ahí en BBA en inglés. Le decía, brother, es que me anda llevando la chingada aquí y allá en mi trabajo y no sé qué hacer esto. Se me acaba viendo y con una risa muy, muy sutil me decía, brother, no tengo la menor duda que tú vas a ser muy grande. Pero me dice, no lo vas a hacer tú, ni te voy a decir yo cómo decirlo. Dios te va a tocar y en un año o dos años vas a llegar a decirme qué razón tenías. Nunca me dio la solución a mis problemas, nunca me dio shortcuts ni me dijo cómo trabajar los pasos. Lo único que me dijo es que Oliver, a mí mi vida se ha enderezado con el poder de Dios. Para mí eso ha sido un atractivo de Alcohólicos Anónimos constante. Y me ha tocado a toda la gente que ayudo y a la gente que me ayuda de ver milagros en sus vidas, de cómo cambian, cómo se transforman. Y no es por el trabajo que estamos haciendo juntos, es porque Dios les tocó el alma, les tocó el corazón, cabrón. Esos milagros hay que verlos para creerlos, cabrón. Y no nada más verlos, como les digo yo a la gente, a todos ustedes se los digo, hay que escribirlos, cabrón. Porque somos tan egoístas que se nos olvida, güey. Se nos olvida lo que Dios nos concede, lo que Dios nos regala, güey. ¿No? Como niño berrinchudo, güey, le acabas de regalar el nuevo Xbox, sale el siguiente y ya quiere el otro, cabrón. ¿O no les ha pasado que están en una vacación y ya están pensando en la siguiente? Y dice, oye, no mames, güey, si estás llegando, te acabas de bajar del avión, echate un clavado al mar de jodida. ¿Para qué vamos a planear la próxima Navidad si ni siquiera nos hemos terminado esta? Dar una mordida a este pastel y luego nos comemos el otro, ¿cómo ves, güey? Entonces, por eso es bien importante apuntar los milagros, cara, y darnos cuenta en realidad que lo que está pasando en nuestras vidas, en algunas de nuestras vidas, es únicamente por el poder de Dios. No tiene que ver nada con nuestra chingonería. Para los que no entienden, con nuestra habilidad. Pero hay que creérselo, pues, ¿no? Y de la única manera que lo puede uno creer es experimentándolo, viéndolo, ¿no? Como Tomás, en la religión cristiana o católica. No, Tomás, no, hombre, cabrón, yo ese vato hasta que no regrese y no me enseñe los pinches hoyos en las manos y en las costillas, yo no creo, pura madre, güey. Pues hasta que se lo enseñaron al perro, ¿no, güey? Y todavía así le metían los dedos, ¿será? Bueno. La casa infantil fe de los hermanos Wright, en que podían construir un aparato que volara, fue el principal móvil de su realización. Sin eso, nada hubiera pasado. Los que éramos agnósticos y ateos nos estuvimos aferrando a la idea de que la autosuficiencia resolvería nuestros problemas. Otra vez, los agnósticos y los ateos. Si crees que eres autosuficiente, todavía estás en esa categoría. O eres agnóstico o eres ateo. Porque para ahorita ya nos tuvimos que dar cuenta, después de haber pasado no sé cuántas semanas el primer paso, somos impotentes, cabrón. Pero no ante el alcohol nomás, ante la vida. Y que el alcohol no nos volvió ingobernables. Nacimos ingobernables. Y que el único poder que hemos conocido como alcohólicos ha sido por medio de las drogas y del alcohol, hasta que dejó de funcionar. ¿Y ahora con qué nos quedamos, güey? Con nosotros, güey. ¿Y para qué hemos servido? Pues para nada, güey. Pues está aquí el Alcohólicos Anónimos, cabrón. Entonces espero que para ahorita ya lo podamos ver, hijo, que la autosuficiencia, pues no nos sirvió. A mí no me sirvió de nada, cabrón. Y dice, cuando otros nos demostraron que la dependencia de Dios les daba resultados, empezamos a sentirnos como aquellos que insistieron en que los hermanos Wright nunca volarían. Ves que tu compañero se está recuperando, güey. Ves que tu compañero estaba viviendo en la calle, era indigente, la gente ya tiene departamento, coche, mujer, señora, paz espiritual, y todavía le dices, no mames, ¿a poco fue Dios, güey? Gente que se está muriendo de cáncer, güey, que rezan por ella, de repente se les quita el cáncer y dices, no, puta, es coincidencia. Que de repente no puedes dejar de pensar en beber y en drogarte, cabrón, y un día de la noche a la mañana se te deja de antojar. La obsesión se te ha ido. Ha de haber sido mi padrino, no mames, cabrón. No, no, fueron las juntas. No, eso ha de haber sido. O ya entendí, me conozco mejor, eso fue. Me conozco mejor, entonces por eso ya se me olvidó que yo soy alcohólico. Pero es que pasa, güey, de lo que les estoy hablando es de mi experiencia. Y pasa en los grupos todos los días, güey. Vamos a ver qué dice la lógica. Y dice, la lógica es una gran cosa. Nos gustaba. Todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano. Si no, seríamos como los perros, ¿no? Como los changos, como los gatos, con inteligencia, pero sin poder de razón, de razonar. La lógica es lo que nos divide a nosotros como animales de los demás. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proposición que no se presta a ser abordada e interpretada razonablemente. No insultes mi inteligencia, cabrón, diciéndome que Dios existe. Compruébamelo, hijo, ¿no? La pinche pelea de cualquier cabrón con tantita inteligencia, necio, alcohólico, que le gusta sufrir, cabrón. Se está muriendo, pero no quiere soltar, güey. Quiere entender a huevo, así como Oliver. Les estoy hablando de mí. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano, los que nos inclinamos a lo que de ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable, por qué pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer, por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental, cuando llenos de dudas levantamos las manos diciendo no sabemos. ¿Quién de aquí es exageradamente sentimental? Nadie, güey. Nosotros no nos resentimos nunca. Nosotros no lo hacemos de pedo jamás, güey. ¿No? Nunca nos madreamos a nuestro vecino porque si no lo madrean nos va a chingar. Nosotros somos gente centrada, güey. Cuando nos volvemos alcohólicos, es una chulada. Cuando nos volvemos alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto. Nadie nos hizo nada, cabrón. Todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, lo vamos a ver en el cuarto y en el quinto paso, güey. Ha sido producto de nuestros actos. Aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir. ¿O tienes otra opción, cabrón? ¿Puedes hacerla de otra manera? ¿Puedes seguir viviendo como vives? Tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo. O de otra manera, Él no es nada. ¿Dios es o no es? ¿Qué hubo? ¿Qué íbamos a escoger? Por primera vez el libro nos está forzando a tomar una decisión, cabrón. A ver, vato, ya te expliqué por semanas, güey, que bajo tu poder vales pa' pura madre. Ya te expliqué por semanas que tu cuerpo está enfermo. Ya te expliqué por semanas que tu mente está enferma. Ya te expliqué por semanas, güey, que has deshecho tu vida con tu propia voluntad, con tu fuerza de voluntad. Ya te diste cuenta que toda tu vida has tratado y has tratado con todas tus fuerzas. Y no has hecho cosa más que destrozarte la vida. Te estamos ofreciendo una solución que se llama Dios, Poder Superior, amo del espíritu, espíritu, naturaleza, como usted la gana, el que no te saca ronches. Te toca decidir si eso es todo o es nada. Pero no puedes ser a medias, güey. Cuando nació tu hijo no te medio embarazaste, güey. Entonces una pregunta que es una pregunta muy cabrona, es una pregunta muy difícil, güey. Que espero y les den la importancia y el peso que tiene. Porque si el día de hoy con ustedes mismos se comprometen a que Dios es todo, al ratito no anden chingando de que quién es Dios, güey. Eso no es, o sea, no podemos vivir en el limbo, güey, ¿no? Por ahí los cristianos hablan del cielo, del limbo y del infierno, güey. Yo creo que no creer en estar entre que sí y entre que no es vivir en el limbo, güey. Es una pinche existencia gris, güey. Porque de jodida, si no crees en Dios, pues crees en ti, en tu habilidad. Si crees en Dios, pues crees que en los beneficios y las bendiciones que nos va a dar Dios. Pero si no crees en ninguna, güey, no mames, es una vida de confusión. Entonces, para tu criterio, en el criterio en donde estés el día de hoy, mi interpretación de este párrafo es mío. La interpretación de este párrafo para cada uno de ustedes es suyo. ¿Qué quiere decir que Dios sea todo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir que Dios sea nada? Les voy a pedir de favor que hagan un ejercicio. De aquí a la próxima junta que nos veamos, chínguense un día pensando que Dios no existe, caro. Hagan todo por su voluntad. Dios no existe, es una pinche mentira. Es el Truman Show, nos las vendieron, güey, no es cierto, caro. Y otro día piensen en Dios todo el día, nada más que todo lo que pasa, todo lo que tienen, todo lo que sienten, todo lo que vivan, cómo les funciona su sistema digestivo, cómo les funciona su sistema respiratorio, cabrón. Traten de oírse el corazón, güey. Vean las pinches estrellas, vean el mar, los que viven en el mar, las hojas, el pasto, cabrón, el aire. Y piensen que todo eso lo creó Dios para ti, cabrón. Que tu futuro está asegurado, güey. Que está 100% protegido, que tienes al Padre más poderoso del mundo, del universo, es el creador de todo. Y ya que hagan ese ejercicio, güey, ustedes escogen dónde quieren vivir. ¿Sin eso o con eso? Pero si decidimos que es con eso, ya estuvo la chingadera de aquí adentro. ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Tenemos que darle chance a la mente, cabrón, de agarrar una dirección, cabrón. Entonces, este párrafo a mí me vuelve loco y este párrafo a mí yo siempre lo platico porque yo he decidido que Dios es todo. ¿Y qué quiere decir todo? es todo. Él controla, él dirige, él hace, él me ama, él me da. Yo hice una promesa con Dios, dije, Dios, yo voy a hacer lo que está en este libro, cabrón, como pinche loco y cotorra. ¿Es tu pedo dónde vivo? ¿Con quién me caso? ¿Qué es lo que como? ¿Qué me pongo? ¿Cuánto dinero está en mi banco? Ese es pedo tuyo, papá. Ábreme las puertas que tú quieras abrirme y voy a caminar por cada una de ellas gustoso. ¿Qué va a pasar con mi vida? No sé, se los juro que no sé, pero yo he decidido que Dios es todo. Dejarlo de cuestionar. Hagan el ejercicio, güey, de un día sin Dios y otro día con Dios. Y a ver qué pasa, hay que vivir la experiencia. ¡Wow, cabrón! No, y dice, esta es la segunda fase del segundo paso. Y dice, llegamos a este punto, llegados a este punto, nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Alguno de nosotros ya había andado un buen trecho sobre el puente de la razón. Ya entendimos nuestro problema, cabrón. Con rumbo a la deseada ribera de la fe. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuevo valor a nuestros prostrados espíritus. Manos amistosas en las juntas se habían tendido para darnos la bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos. Pero de cualquier manera, no podíamos bajar a tierra. Quizá en la última milla estábamos apavonados demasiado en la razón y no queríamos perder nuestro apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar un ejemplo muy rápido de lo que es la fe. Para poder tener fe, pero fe real, cabrón, hay que tomar riesgos. Yo les digo en las juntas aquí y siempre lo platico, yo el día de hoy trato de comprobar cualquier idea que yo considere con mi experiencia, cabrón. ¿A qué quiero decir eso? Para que nosotros sepamos que existe Dios, tenemos que tomar un riesgo y depender de Dios y ver qué pasa con el resultado, cabrón. Si el día de mañana yo me voy a Perú, cabrón, yo en Perú no conozco a nadie, güey, conozco a Sarita de la chingada. Me compro un coche, cabrón, y ese pinche coche se me descompone. Yo no conozco mecánicos. ¿De acuerdo? Pero yo creo que Sara conoce un chingo de mecánicos, por haber vivido ahí toda su vida. Y yo le digo, Sara, fíjate que mi coche no sirve, acomódame con un pinche mecánico. Me dice, sí, vete a ver a José, cabrón. Pues voy a ver a José, le dejo mi coche a José. José es un súper chingón, un chambón, me cobra, y me voy con mi coche, cabrón. 6 meses después estoy en Perú. Y se me vuelve a joder mi coche. Esta ocasión ya no voy a platicar con Sara. Esta ocasión voy directamente con José. ¿Por qué? Porque el día de hoy sé, tengo fe, que José me va a arreglar mi coche. Entonces, la fe, para que exista fe, tiene que existir acción. No basta una decisión. La fe no viene de la decisión de la cabeza, de los pensamientos, del corazón. Viene después de haber tomado una acción. Una acción dejándole el resultado, el proceso, todo a Dios y ver cómo Dios se manifiesta del otro lado. Únicamente tomando pequeños riesgos en la vida, dependiendo de Dios, vamos a llegar a la tierra prometida de la fe. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, nos aman en Alcohólicos Anónimos porque nosotros no nos podemos amar. Nos dicen, déjate guiar, compa. ¿De acuerdo? Y los que hacemos caso nos dejamos guiar. ¿Qué pasa si te dejas guiar lo suficiente? ¿Empiezas a tener confianza en quién? Pues el que te está guiando, en tu padrino, cabrón. O sea, al ratito ya no bajas de santo a tu padrino, cabrón. Bueno, yo les estoy pidiendo que hagan lo mismo. Pero en vez de hacerlo con el padrino, que lo hagan a solas con Dios. Si te da miedo hablarle a tu mujer, si te da miedo hablarle a tu exmujer, a tu exmarido, si te da miedo ir a ver a tus tíos, si te da miedo ver a tus primos, pídele a Dios que te acompañe, güey. Ve y velos y a ver qué pasa. Si tienes un problema en el trabajo, güey, dáselo a Dios, güey. Trabaja y ve a ver qué pasa. De otras maneras, no niegues o aceptes algo por hecho si no lo has confirmado con tu experiencia. Es por eso que este es un programa de acción. Puedes leerte la Biblia entera, cabrón. Que si no la vivas, la Biblia no sirve para nada, güey. Te puedes leer el libro del chef más chingón del mundo, que si no cocinas sus recetas, no sabes a lo que sabe, cabrón. Puedes saberte el libro de Alcohólicos Anónimos de memoria, que si no vives los riesgos que te pide el programa, jamás vas a tener las mieles de Alcohólicos Anónimos. Es por eso que decimos en el taller del libro grande. Este taller no es para que aprendas dónde está qué. Este taller es para que puedas tener una experiencia propia, personal, con el trabajo de Alcohólicos Anónimos. Entonces aquí me atoro siempre con la fe porque les pido, les ruego, cabrón, que dejen el miedo a un lado. Y los miedos que tengan reales, actuales. Me da lo mismo si tienes 30 años y llegas aquí tú con miedos de hace 30 años y ya no sientes los de hace 30 años. Pero ¿qué tal los de hoy, cabrón? Ese miedo de hacer una acción, ve, hazla. Invita a Dios, entrégasela a Dios, confía en Dios y a ver qué pasa, cabrón. Pero ve a hacerlo, cabrón. Velo a confirmar con tu experiencia. No dejes que nadie lea tu Big Book por ti, que nadie libre al grande por ti, que nadie viva tu experiencia. Tu padrino ya tuvo la suya. Ve tú y ten la tuya. Ok. Ok. Eso era natural, pero pensémonos con un poco más de detenimiento. No habríamos sido conducidos sin saber hasta dónde estábamos por determinada clase de fe. ¿Por qué? No creíamos en nuestro propio razonamiento. No teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar. ¿Qué era eso sino cierta clase de fe? Sí, habíamos tenido fe, una fe ciega y servil en el Dios de la razón, de la voluntad, de mi enfermedad, de mi ego, cabrón. ¿No? ¿Cuántas decisiones tomaste tú con fe de que te iban a salir bien? Y no nada más te lastimaste tú a ti, sino le partiste la madre a 2-3 personas más. Pero tú tenías fe en lo que tú creías, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hemos vivido toda nuestra vida por medio de la fe. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con nosotros todo el tiempo. También descubrimos que habíamos sido adoradores. ¿De qué? La emoción que esto nos producía. ¿No habíamos adorado indistintamente a alguna persona? Para los codependientes, presente. Objetos, tu coche, tu cadena, tu reloj, tu radio, güey. Dinero, no mames, ¿quién no le gusta esa madre? Hace ratito estábamos hablando que la nómina, que la chingada, que si te pagaban o no te pagaban. ¿Qué tal de problemático es el dinero, güey? Cuando tenemos mucho, ¿cómo nos sentimos, güey? Y cuando tenemos poco, ¿cómo nos sentimos, cabrón? Entonces ustedes me dicen si hemos sido adoradores del dinero, cabrón. Y de nosotros mismos. Y por otra parte, y con mejor razón, no habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, el mar o una flor. ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o alguna cosa? ¿Cuánto tenía que ver con la razón pura esos sentimientos, ese amor, esa adoración? Poco o nada. Como pudimos ver por fin, ¿no eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? El tejido de nuestras vidas, todas nuestras vidas. ¿Cuál es el motor que nos mantiene vivos, que nos mantiene haciendo cosas? A los que les gusta el dinero es trabajar, ¿no? A los que les gusta la compañía, pues es andar placiendo a todo el mundo, cabrón. Todo menos que no me quieran, güey. O sea, no es esto lo que hacemos todos los días. No le tenemos fe a algo que nosotros creemos que tenemos que hacer para ser felices, cabrón. Si voy a 90 juntas en 90 días, voy a estar bien. No soy un chingazo de esa mamada, pero eso se dice por todos lados. Porque no sale en ningún lado, bueno, nada más un cabrón dijo 90 juntos en 90 días, con eso seguro te alivianas. Y nada más porque le dijo un vato, pues tienes fe, vas a 90 juntos en 90 días. Y si te empedas en el día 91, pues ya no sirvió. Pero pues, ¿quién dijo eso? Pues un cabrón. Entonces, cuando voy con ustedes, que la razón, hemos tenido fe en algo, en que nosotros mismos, en las ideas de los grandes padrinos, güey, en la gran dirección que nos da. A mí me da un pinche coraje, a veces veo padrinos apadrinar, güey, no saben la pinche rabia que me da. Porque apadrinan con ideas personales, güey, digo, ¿con qué huevos estos güeyes pueden hacer eso? Pero hasta eso Dios controla, cabrón. Bueno. No determinaban estos sentimientos después de todo el curso de nuestra existencia. Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Imagínate la vida sin la fe. Si no hubiera nada más que razón pura, no sería vida. ¿No? Si estás esforzándote el día de hoy como loco, cabrón, para educar a tus hijos, ¿por qué lo haces? Porque tienes fe que vas a crear que buenos seres humanos, cabrón, ¿no? Si cedes con tu mujer y eres buena gente con tu mujer y traes para el gasto con tu mujer o eres un caballero, ¿por qué lo haces, cabrón? Porque tienes fe que eso va a hacer que tu mujer se quede contigo por muchos años, cabrón. ¿No? Imagínate que no existiera la fe, cabrón. ¿Para qué harías las cosas? ¿Para nada? Hoy me levanto y de contentillo. No hay inversión en el futuro, no tengo que asegurar. Digo, vamos, si no es así, pues ¿para qué me cuido la salud, cabrón? ¿Por qué nos cuidamos la salud? Porque tenemos fe que vamos a vivir más años, ¿no? ¿Por qué vamos al doctor? Porque tenemos fe que nos va a curar. Entonces, no hemos vivido toda nuestra vida bajo la fe, pero nosotros mismos en nuestra razón. No es fe eso. Pero creíamos en la vida, claro que creíamos en ella. No podíamos comprobarla en el sentido de que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero sin embargo ahí estaba. Podíamos decir todavía que todo esto no era más que una masa de electrones creadas de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada. Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar mayor inteligencia. Cuando menos, eso nos aseguraba la química. De ahí que nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo. Tampoco es la razón en la forma que la mayoría de nosotros la usábamos. Algo de lo que se pueda depender por completo, aunque venga de las mentes más privilegiadas. O sea, vamos, hemos tenido fe en la razón, en nuestro razonamiento. ¿Okay? Y el día de hoy, pues ya hemos decidido, pues espero que ya casi todos nosotros, estamos enfermos, cabrón. Física y mentalmente, ¿no? Vamos a olvidarnos de lo espiritual. Por un segundo. Entonces le hemos tenido fe toda nuestra vida a las decisiones que tomó un enfermo, cabrón. ¿No? Para los que tienen hijos, ¿no? Que llegue un enfermo mental y que te diga, ¿sabes qué? Déjame a tus hijos, yo te los voy a educar. No se los dabas, ¿verdad? Pues, ¿cómo ves que es el que ha estado educando a tus hijos toda la vida? Ya como tienes fe de ese pinche enfermo que va a educar bien a tus hijos, y hay de ellos que se porten mal porque yo tengo fe que mi manera de pensar es la correcta, cabrón. ¿Cuántos de nosotros en nuestros quintos pasos anteriores, el mayor pedo de nuestra vida fue cómo nos trató nuestro papá o nuestra mamá? ¿No? Todos los pedos del mundo, según yo y según la psicología y según los quintos pasos que he oído y los que yo he hecho, todo viene de cuando yo era chiquito, cabrón. No, yo vengo de dos padres enfermos, los dos alcohólicos. Y vieras la pinche fe que tenían ellos cuando me regañaban en ellos mismos, cabrón. ¿Y qué tal la fe que tuve yo toda mi vida en mí cuando regalé yo los míos? Fui banquero, cabrón, qué miedo, güey. Le manejaba dinero a 350 familias mexicanas, cabrón. Un enfermo mental, papá. Que con la ayuda de Dios, no hay pedo. Mi enfermedad se cura, se controla. Dios me concede la sanidad. Pues es el segundo paso, es en donde estamos. Pero solo, güey, teniendo fe en uno. Ay, cabrón. Ahí se las dejo. Piensen en sus profesiones, piensen en sus hijos, piensen en su marido, en su mujer. ¿Ustedes creen que es? Viene de una fe mente enferma. O sea, vamos, si su vida la controlan ustedes bajo la voluntad de ustedes, pues le están dando su vida a un enfermo mental. Aunque no te guste, al que no le guste, eso es lo que estás, enfermo mental. emocional y espiritual. Eso es lo que define a un alcohólico. Eso es un alcohólico, enfermo mental, espiritual y emocional. Bueno, pues esa fe la hemos tenido en ese enfermito toda la vida. Pero cuando nos hablan de un Dios todopoderoso, ¿cómo rechinamos los pinches dientes? Ok. Sin embargo, habíamos estado viendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de este mundo. Gente que se elevaba por encima de sus problemas. Decían que Dios hacía posible estas cosas. ¿Cómo se atreven los hijos de la chingada? Y nosotros solo sonreíamos. Habíamos visto la liberación espiritual, pero no gustaba decirnos a nosotros mismos que no era verdad. Ese güey tiene, pues, porque nació rico, ¿no? Ese güey tiene, pues, porque es buen amigo del rico. Ese güey está feliz con su mujer, pues, porque su mujer no es como la mía. Todo cabrón, ¿no? Pero no puedes decir, no mames, ese güey tiene una vida toda madre porque es una persona de Dios, güey, es un güey espiritual, está en la mano de Dios, ve la maravilla que ha hecho Dios en su vida, ve cómo compuso su matrimonio, ve qué rico es este cabrón, cómo ha ayudado gente, ¿no? No mames, en realidad nos engañaba, nos estábamos, y digo no mames porque así pensaba yo, güey, todo lo que le estoy diciendo es como pensaba Oliver. Yo nada más les puedo compartir mi experiencia. Yo no estoy hablando, esto no lo leí en el libro, le estoy hablando de mi vida, güey. Yo le di toda mi vida a un pinche enfermo mental, no nada más la mía, la de mis hijos, la de mi señora, la de mis hermanos, la de mis amigos, la de todo el mundo, güey. Y tenía fe ciega que las decisiones que estaba tomando este enfermo estaban bien, cabrón. Pero no nada más bien, si no me hacías caso, me resentía, güey. Porque tú no sabías lo que pasaba y yo sí. Porque tenía fe ciega en quién, en Oliver, cabrón. Para los que nos gusta controlar, ¿no? Ay, cabrón, en realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser obscurecida por la calamidad, la pompa, el ego, o la adoración de otras cosas, pero de una forma u otra, ahí está. Porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Aún sin creer en Dios, ¿quién puede decir que las pinches estrellas que vemos todas las noches, quién las creó, güey? Véanle los colores a una flor, pero véanla de cerquita, güey. Son perfectos. ¿Quién creó todo ese pedo? Nunca se lo han preguntado, yo toda mi vida me lo pregunté. Pero de eso a que ese Dios que creó todas esas chingaderas pueda decirme a mí cómo vivir, no, no mames, eso no puede ser. No, a los pajaritos les da todos los días de comer. Todos los días, yo nada más me despierto, pinche pajaritos andan felices, cabrón. Canti, canti, huele y huele, gordos como la chingada, come, come, cabrón. Si está seco, está seco, si está seco, está seco, pero están a toda madre. Te aseguro que el pinche pajarito no está pensando cómo se chinga al otro pajarito para tener más semillitas que el pajarito, pues. O sea, si Dios tiene el poder de darle comer a los pájaros, a los peces, pero a mí no, cabrón. A mí no. Yo me tengo que esforzar a lo cabrón para poder tener lo que tiene el pinche pajarito. ¿Han visto, no sé, cuando lleguen a un laguito, güey, que hay de esos patos, güey, ¿no? Y de repente agarra un pato y se agarra madrazos con el otro pato. Puta, le pone una madriza. Agarra el pato madreado, güey. Se para. Se sacude. Se va a hacer lo que estaba haciendo. A comer. No se quede resentido de que, ay, no, mames, puta, me madreó mi cuate el pato, güey. ¿Por qué no me quieren, güey? Soy inadecuado, cabrón, ¿no? Es que tengo miedo de que no me amen, cabrón. ¿No? Esa es la capacidad que nos ha regalado Dios a todos nosotros. El único pedo es que nosotros la hemos asociado ¿con qué? Con el ego de Oliver. Con la fe en el razonamiento en un enfermo mental como yo. Porque tengo la misma habilidad que los patos, güey. Bueno. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser. ¿Cómo puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo? Algunas veces tuvimos que buscar sin temor. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero ahí estaba. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente ahí es en donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Dios no está en las iglesias. Dios no está en el cielo, Dios no está en las plantas, Dios no está en los rayos, Dios no está en las estrellas, cabrón. Dios está en tu corazón, güey. Yo todavía resubió para arriba, pero la idea de Dios vive en mi corazón, cabrón. A mí cuando me andaba llevando bien la chingada y cuando yo sentía que el corazón nomás no se me iba a corregir, güey, que lo sentía roto todos los días, que lloraba un día sí y otro también, que estaba lleno de ansiedad, que me quería suicidar, que la vida ya no servía para nada, güey. Me acuerdo que mi padrino me decía, Oliver, te duele tanto el corazón porque Dios lo está componiendo, güey. Me dice, imagínate que tenías un jacal allá adentro. Lo está derrumbando y está construyendo un castillo porque ahí es en donde él quiere vivir, güey. Por alguna razón se me quitaba, güey. Me daba así como que aliento. Porque cuando te está llevando la chingada, te está llevando la chingada, compas, a los que ustedes... Mira, cuando estás negro, se pone negro. Yo no sé ustedes, güey, pero cuando yo ando mal, yo me quiero morir, güey. Y es real, papá. Es ya Davis. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, otra vez, prejuicios, te permite pensar objetivamente, sin filtro, y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes esenciales para todos nosotros que aún todavía no creemos? Aquí dice, si nuestro te ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Entonces hay que hacer a un lado los prejuicios, hay que hacer a un lado nuestra gran sensibilidad y tratar de pensar objetivamente. Y buscar diligentemente, ¿qué quiere decir eso? Con muchas ganas, cabrón. Según lo conoces a Dios. En este libro leerás algo sobre las experiencias de un individuo que creía ser ateo. Su historia es tan interesante que vale la pena contar parte de ella ahora. El cambio que se operó en su corazón fue dramático, convincente y conmovedor. Nuestro amigo era hijo de un ministro religioso. O sea, este güey estaba hasta la madre de la religión. Imagínate tener un ministro de papá, güey. Todo el día la escritura, güey. Todo el día la religión, güey. Asistió a una escuela de su iglesia en donde se rebeló contra lo que creía ser una dosis excesiva de educación religiosa. Durante los años siguientes, las dificultades y frustraciones lo persiguieron. Fracasos en los negocios, demencia, enfermedades graves, suicidio, todas estas calamidades ocurrieron entre sus familiares cercanos, lo amargaron y lo deprimieron. La desilusión de la posguerra, un alcoholismo cada vez más grave, el inminente colapso físico y mental lo llevaron al punto de la autodestrucción. Una noche, estando confiando en un hospital, confinado en un hospital, se le acercó un alcohólico que había tenido una experiencia espiritual. Sintiéndose harto de aquello, gritó amargamente, si es que hay un Dios, no ha hecho nada por mí. Pero más tarde, estando solo en su cuarto, se preguntó, ¿es posible que estén equivocadas todas las personas religiosas a quienes he conocido? Mientras estuvo tratando de contestarse, se sintió muy mal, pero de pronto, como un rayo, le vino una idea que opacó todo lo demás. ¿Quién eres tú, Oliver, para decir que no hay un Dios? Este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos, se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Lo saturó la seguridad y majestuosidad de una marea creciente. Las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado del puente a la orilla. Por primera vez, vivía en compañía consciente de su creador. Ya hay un asterisco y dice, él necesitaba más que el conocimiento de Dios. Él necesitaba una experiencia con su verdad y Dios. El paso dos, no sobre mi entendimiento de Dios, sino el ver mi necesidad de poder y el conseguirlo. El paso dos sirve nada más si tú crees que no tienes poder. El paso dos no sirve si tú todavía crees que tienes poder. Así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior la ha hecho tambalear. Su problema alcohólico fue eliminado. Esa misma noche, hace años, el problema desapareció. Salvo algunos breves momentos de tentación, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente. Y en esos momentos de tentación ha sentido una gran repulsión. Es aparente que no podría beber, ni aún queriendo hacerlo. O sea, no tiene que ver con él, porque él no tiene poder. ¿De acuerdo? Déjame ponerle un mito. Un segundo. Ok. Dios le ha devuelto la cordura. ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su creador, entonces supo. De igual manera, Dios nos ha devuelto el sano juicio. Para este individuo, la revelación fue súbita. A algunos de nosotros nos llega más lentamente, pero ha llegado a todos los que lo han buscado sinceramente. Cuando nosotros nos acercamos a él, él se nos reveló. Puta, a mí este capítulo me vuelve loco, cabrón. Me fascina, me vuelve loco, cabrón. ¿Y por qué me vuelve loco? Porque creo que este es un paso esencial, cabrón. Este paso es esencial, cabrón. Si toda mi vida he andado batallando porque no tengo poder, porque no he podido dirigir mi vida, porque no he podido entender a los seres humanos, porque no entiendo la manera en la que pienso, en la que siento, en la que percibo, cabrón. Este pinche capítulo me está diciendo que si creo en Dios se arregla, güey. Pero tengo que entender que Dios es todo, cabrón. Qué pinche mensaje de esperanza, güey. Qué promesa. Que finalmente me están diciendo que si hago unas cositas, güey, voy a poder estar en paz, cabrón. Olvídate feliz, en paz. Poderme ver a los ojos, llamarme, quererme, adorarme, poderle dar al mundo lo mejor de mí sin miedo, cabrón. No mames, hijo. Nada más que hay un requisito. ¿Dios es todo o Dios no es nada? Si sigues pensando todavía que es nada, pues regrésate y lee todo el libro hasta donde estamos ahorita. Y convéncete que tú solo, toda tu vida, nunca, no a veces, nunca has tenido poder. Número dos, que todas tus decisiones se las diste con fe ciega a un enfermo mental. Que eres tú. No nada más dependieron tus decisiones de ti y para ti, sino que decidiste por los demás. Si el día de hoy llega un enfermo y te pide que le des a tus hijos, incondicionalmente se los darías. ¿Verdad que no? Pero así los educamos todas nuestras vidas. De perdida estoy hablando de mí, de Oliver. ¿Por qué? Porque yo soy un enfermo alcohólico, cara. Entonces he vivido toda mi vida por medio de la fe, nada más que la fe en lo equivocado. En que en mi poder limitado, no en el poder de Dios infinito. En las creencias, en los prejuicios, en las órdenes que la sociedad me ha dado a mí para poder vivir y ser feliz, ¿no? Trabájate en dinero, cásate, ten hijos. Ten una casa bonita, un coche chingón. Date 2-3 vacaciones al año y entonces vas a ser exitoso. Y tuve fe ciega en ese pinche plan toda mi vida. Sacrifiqué todo, cabrón, para llegar a ese puto plan. Pero cuando me dicen que Dios va a hacer por mí lo que nunca he podido hacer por mí mismo, ¿a cómo remilgué, cabrón? Me metí 2 toneladas de perico, güey, 3 de pastillas y como 25,000 litros de Bacardi. Mi nombre es Oliver, soy un alcohólico. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy en la noche. Voy a abrir el piso para preguntas. Si alguien de los compañeros, Tony, Fer, los que me ayudan, Sara, alguien quiere sumar a lo que ya se dijo, con mucho gusto, cabrón. Yo no soy el dueño de la verdad absoluta. Yo nada más soy dueño de mi experiencia, cabrón. Échale, Fer.
Buenas noches, Fernando, enfermo alcohólico. Sí, nosotros el día que estuvimos viendo lo de la tarea, es esa pregunta de Dios es todo en todo. O sea, ese énfasis, ¿no? Yo les comentaba con los que hago la tarea, que esta elección a mí me cambió. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, pues sí, dejo de tomar, la obsesión se empieza a desvanecer, pero había una parte que faltaba en mi vida. O sea, vivía bien, pero hasta ahí, nada más en bien, pero siempre había algo que faltaba, siempre había algo que me daba miedo, siempre había algo que me daba temor, siempre había algo que faltaba, ¿no? Estaba incompleto. Y cuando me enseñan en este taller esta parte de que Dios es todo o Dios es nada, es todo en todo. O sea, ahorita Oliver decía, ¿no? Poder dejar a Dios al mando, ¿no? A mí me cuesta trabajo de repente, ¿no? De repente todavía hay una parte en donde Fernando todavía quiere tomar el control de ciertas cosas. Pero me doy cuenta luego, ¿no? Cuando quiero yo tomar el control es cuando mi cabeza se empieza a volver loca. Es muy rápido, yo ya me doy cuenta muy rápido. El día de hoy, según venía trabajando mi empresa, hoy contraté personal nuevo porque según yo hacía falta, ¿no? O eso es lo que yo pensaba. Y hoy, después de que contrato gente, me habla mi principal cliente y me dice, ¿sabes qué? Pues se reduce la producción a la mitad. ¿Qué tal? O sea, es una broncota, ¿no? Contrato gente y ahora tengo, ¿qué voy a hacer? No sé, por algo el jefe me lo está mandando, o sea, no lo sé, pero mi cabeza ya se volvió loca un rato porque los acabo de contratar, es momento de correr a unos, es momento de taca, 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 y dije, no, tranquilo, viene fin de año, de todos modos va a bajar producción, es normal, va. A ver qué señales te manda el jefe, pero es poner todo. O sea, si yo tuve una hora, hora y media de una locura y dije, a ver, aquí estoy queriendo yo tener el control. Ponlo en manos del jefe. Se lo puse, como me dice, de la página 84 a la 86. Hice un alto en mi día. Volví a ponerme en manos del jefe y tranquilo. Llegué a mi casa, sacamos a la perrita a que le fueran a poner una vacuna a mi cachorrita. Llegamos, aquí estoy en la junta, tranquilo, ¿por qué? Porque eso ya es un tema del jefe, si por algo me dijo contrata y luego me dice, te voy a mandar menos trabajo, pues él sabe por qué, ¿no? Pero no es por algo que yo, por decisiones mías, pero así es todo en todo y a pesar de mí, porque cuando me manda cosas que son a mi favor, pues voy flotando y voy en la nube rosa y voy padrísimo, ¿no? Pero cuando me manda cosas que van en contra de mis deseos o en contra de lo que Fernando quiere o Fernando piensa o Fernando anhela, me cuesta más trabajo, pero pues cuando todo es todo, así va, ¿no? Entonces, esa decisión, yo aquí tengo una anotación en esa parte de la fe que dice, anteponer la fe antes que la lógica y mis pensamientos. Y esa para mí es la clave, poder poner primero la fe y después lo que Fernando cree y piensa. Y yo con eso les comparto.
Gracias, mi Fer. ¿Nadie más? Jesús Chuy.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Jesús, soy alcohólico. Yo quería preguntar, está muy fuerte este tema, y yo quisiera preguntar cómo es que se hace para digerir esto, porque cuando se refiere a cuestiones de dinero, de negocio, de situaciones tranquilas que te pasan, es fácil decir, bueno, es por la voluntad de Dios, todo está pasando por la voluntad de Dios. Pero cuando te secuestran a un familiar, cuando te, no sé, cuando te suceden cosas así, o sea, ¿cómo lo digieres? ¿Cómo lo digieres? O sea, no está, digo, para el individuo que me debe ahorita una lanísima, llevo 5 años en juicio, me es fácil decir, ah, bueno, es que así lo quiere Dios y es parte para algún propósito, para esto, ¿no? Pero para este tipo de situaciones más fuertes que al final de cuentas tienen que ver, por ejemplo, con un familiar, ¿cómo se digiere?
Híjole, Jesús, acabas de hacerme una pregunta que es muy difícil de contestar, pero te voy a contestar nada más con mi experiencia. Nada más, porque lo único que tengo en mi experiencia no quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal, nada más te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? De lo que me estás hablando, un secuestro, puta, es una tragedia inimaginable, ¿no? Yo no tengo la experiencia con eso, así es que no te podía decir, pues yo cuando me secuestraron a un hijo le hice así. Pero lo que sí te puedo decir es que he tenido desgracias en mi vida como todos nosotros. Y lo que nunca he podido hacer es entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es... Espérame. La voluntad de Dios para mí es muy difícil entender. La voluntad de Dios muchas veces es inentendible, cabrón. ¿De acuerdo? E inexplicable. A Dios no se le entiende con el pensamiento, con la cabeza. Dios es una realidad, ¿me explico? Entonces, lo que yo te recomendaría a ti es que lo compruebes con tu experiencia, Chuy, ¿no? Si te secuestraron a alguien a ti, o si tienes algún problema difícil en tu vida que lo has tratado de resolver tú solo, en vez de decir nada más, sabes que esa fue la voluntad de Dios, ¿por qué no le pides a Dios que te ayude a entender? Que te ayude a resolver, que te ayude a aceptar. Pero dáselo todo, güey, y a ver qué pasa. Y ya luego tú vas a venir aquí a contarnos qué pasó. Hay que hacerlo con constancia, hay que hacerlo con corazón, hay que hacerlo objetivamente, hay que hacerlo seguido. Si no llega el primer día, a lo mejor llega el quinceavo. Y si no el quinceavo, a lo mejor en 30 días. Pero hay que tratar de hacerlo con la experiencia. Cuando dije hace ratito, hay que comprobar nuestra fe, hay que comprobar nuestro conocimiento con la experiencia. A eso me refiero. Estás pasando por un momento muy difícil. Por ejemplo, si te debe un billetote, un cabrón, y andas en la corte, ¿por qué eso no lo cuestionas? ¿Por qué eso lo aceptas? Pero el poder aceptar que te secuestraron a alguien es algo muy cabrón, porque te duele, güey. ¿No? Y la naturaleza de cualquier ser humano es encabronarte con Dios y decirle, oye, mi cabrón, ¿por qué dejaste que secuestraran a este cabrón? ¿O por qué me quitaste a un hijo? ¿O por qué me quitaste la salud, cabrón? Y esas preguntas no las va a poder responder nadie más que él. ¿Cuándo? Pues yo tengo fe que cuando yo me muera lo voy a ver, cabrón. He tratado por medio de meditación de que me hable, que lo vea. Ahorita que cerré yo los ojos, pues yo vi a mi Dios que me abrazaba, güey. Pero eso es un pedo mío. Eso es lo que yo siento. ¿No? Muchas veces me siento acompañado, abrazado de él. Muchas veces siento que me toca, que me lleva. Pero son sentimientos y visiones muy sublimes, ¿no, güey? Sueños. Entonces, lo que te recomiendo yo a ti, Chuy, es que trates que dejárselo a Dios y pedirle que te dé eso que necesitas, güey. ¿Y qué es? Comprensión, entendimiento, aceptación, amor. Y a ver qué pasa, güey. No te garantizo yo que te lo va a quitar, pero yo creo que vale la pena y es importante que tú, por medio de tu experiencia, lo experimentes, güey, con acción. Entonces, es lo único que te puedo decir, güey. La voluntad de Dios no es justa, cabrón. ¿Cómo puedes decir que Dios es justo, güey, cuando hay niños que se mueren de hambre todo el día, güey? Todos los días. ¿Cómo puedes decir que Dios es justo, güey, si el día de hoy están violando a no sé cuántos cientos de miles de mujeres? El tratado de blancas, cabrón. El abuso sexual de los niños, cabrón. Y dices, no mames, ¿a poco existe Dios con tanta maldad? Sí, güey. ¿Y por qué pasa eso? No sé, güey. No sé. Solamente Él sabe. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo, no quiere decir que Dios no te ame, no quiere decir que Dios no participe en tu vida. ¿Por qué deja a Dios que pase ciertas cosas en el mundo? No sé, güey. Pero es algo que yo creo que va a ser la pregunta que me voy a hacer toda mi vida, güey, hasta que yo muera, güey, porque nunca voy a entender la violación de una mujer, nunca voy a entender el tratado de blancas, nunca voy a tratar de entender un secuestro, un asesinato, nunca lo voy a entender, güey. No tengo la capacidad de entenderlo, pero sé que Dios sí. Y si está pasando es porque debía de haber pasado. Qué feo lo que te estoy diciendo, güey. Pero es que no sé qué más decirte, güey. Entonces, es lo que te puedo compartir, mi chucho. Espero que te haya ayudado, güey. Órale,
gracias, Carlos, gracias.
Carlos Arturo, luego Tony, luego Malena.
Buenas tardes. Compañeras, compañeros, soy Carlos Arturo y solo por la gracia de Dios soy un alcohólico recuperado, pero no sano, pero no curado. Y no por qué, sino para qué. Al principio que entré a Alcohólicos Anónimos, conocer a Dios de Alcohólicos Anónimos, porque el de la casa no funcionaba, no clasificaba. Y de pronto, al poco tiempo yo me quedé sin trabajo y sin plata y llegaron a golpear a la casa, a cobrarme. Me tocó decirle, no, no tengo, pero cuando lo tenga yo la doy. Y le dije a Dios que si era para eso que me llamó, para quedar mal. Porque para pagar esa plata, antes hacía un torcido para pagar.
Oiga, Carlos, otra vez, como todas las semanas, ¿hay pregunta o hay alguna cosa que quieras agregar?
¿Por qué el llegamos a creer?
Ok.
¿Por qué el llegamos a creer?
¿Es la pregunta?
Sí.
¿Por qué llegamos a creer?
¿Por qué llegamos a creer? En vez de decir, llegamos a tener fe de que solamente Dios nos podría devolver el sano juicio.
Ok. Como les expliqué hace ratito, en mi experiencia otra vez, como les expliqué yo hace ratito, lo siguiente: para poder tener fe, a la fe le precede la creencia. Para poder tener fe tiene que haber una acción. Por lo general y por desgracia los seres humanos, y más los alcohólicos, somos muy egoístas, cabrón. Y queremos entender todo, ¿ves? Somos como los Tomases de la religión católico cristiana. Entonces, para poder tener fe, tenemos que creer primero que ese poder existe. Si no creemos que existe, ¿cómo vamos a tener fe en algo que no se cree? Entonces, ¿cómo llegamos a creer? Llegamos a creer, ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta que solos no podemos, que no tenemos poder, que desesperadamente necesitamos un poder más grande que nosotros para poder vivir. No para ser felices o dejar de beber, para poder vivir, cabrón. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la fe es el resultado de la creencia, no al revés. Entonces, yo creo que la fe viene ya después de haber tenido una experiencia espiritual, es decir, después del 12º paso, no antes. Después de que le hayamos metido mucha acción en el 4º, en el 5º, mucha acción en el 8º y en el 9º, mucha acción en el 12º, y una vez que veamos que la obra de Dios realmente es real, yo creo que entonces existe la fe. Espero y eso haya contestado tu pregunta, Carlos. Gracias. Tony, échale, papá. Tony Solorino. Tony Solovino. No le sirve
ánimo,
el teléfono.
Ánimo, Tony.
Tony Solovino. Antonio. ¿Sí? Bueno, lo que llega el Tony, Malena.
Gracias. Buenas tardes a todos. A mí este capítulo, de verdad, Oliver,
Fue, por favor.
De verdad, brutal, y me ayudó enormemente. En su momento hice mucho clic en cada párrafo, en cada línea, porque al igual que muchos, también yo era mi único Dios. No había lugar para nadie más. Y entonces llegar a este capítulo en el que dejas de tener una idea, porque finalmente es eso, es una idea, y empiezas a sentir y a ver en la presencia de los demás el poder del milagro que se va operando en la gente que va llegando, porque es real, uno no ve su milagro en sí mismo, lo ve en los demás, ve cómo se van transformando sus vidas. Y en consecuencia te das cuenta de que eso es real y lo quieres para ti. Efectivamente lo quieres para ti. Y al menos en mi caso fue percatarme de que Dios no tenía que ser un concepto lejano. El hecho de comprar un piano no te convierte en pianista, ¿no? Entonces, no era para tener un ídolo o crearme algo, sino era para efectivamente percatarme de que Dios era el todo, y no había vuelta atrás. O sea, eso a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Yo escuchaba a Chuy ahorita, yo sí sufrí el secuestro de una hija, la hija que nació dentro de Alcohólicos Anónimos. Y esa misma hija fue la que se enfermó de COVID hace algunos meses.
Ay, lo siento mucho.
Y lo único que yo he tenido en mi plegaria ha sido que me dé acción. No es, eso no, no es cierto. No puedes tener aceptación de la noche a la mañana con cosas tan fuertes, porque son muy fuertes.
Sí. Malena, ¿le puedo pedir un favorzote?
Por supuesto.
Para seguir la junta, ¿no le podría echar un telefonazo directo al Chuy para que le
plantee claro que su sí. experiencia? Podría mandarme el teléfono de él y con mucho gusto, Oliver.
Sí, sí. Chuy, no sé si estés por ahí oyéndonos. Malena está en el grupo. Si me quieres mandar directamente tu teléfono, Chuy, se lo paso a Malena y al ratito platican. Gracias, Malena, por
su muchísimas gracias.
Todas las semanas me fascina lo que dice.
Al contrario, Oliver. Me gusta mucho.
Se le ven los
años. Me gusta mucho su pasión.
Gracias, Malena.
Siga, por favor.
Gracias.
Gracias.
Tony, ahora sí, papá, ¿dónde andabas?
Ando manejando, no sé si me escuchan.
Sí.
Sí.
A lo mejor la imagen no se mira. Pero para un poquito de lo que preguntaba ahorita, o lo que preguntaba Jesús, que cómo es que en la voluntad de Dios no es para que la entiendas, simplemente que la aceptes. Cuando uno trae muchos dilemas y le pide uno a Dios, en mi caso yo lo hacía, que me diera fortaleza para resistir lo que viniera. No le decía que me lo resolviera, simplemente que me diera la fortaleza para aceptar lo que viniera. Y con el tiempo va disminuyendo el dolor, el todo lo que pasa. Hay violaciones sexuales en la familia, hay muchas cosas. Te hablaba de un secuestro. ¿Cómo? Es con dolor, pero lo va uno trascendiendo. Yo les he compartido varias veces. Yo he estado en Alcohólicos Anónimos algunas 24 horas y lo único que me ha dado es fortaleza para resistir lo que venga. En Fran de Broma, hace como 2 años me amputaron parte de la mano. Yo no renegué. ¿Por qué voy a renegar? Yo no puedo renegar contra la voluntad de Dios. Yo más bien le decía, ¿qué es lo que necesito ver? Necesito ver que fue testarudo, que yo tenía un granito en el dedo por casi 15 años y ignoré. Ya cuando decido ir a hacer algo, resulta que era cáncer. Entonces Dios me dijo, si te mandé las señales hace años, pero no entendiste. Y lo estás viviendo ahorita y pues acepta la realidad nomás. La fe no es que cuando yo acepte voy a tener fe, es al contrario. Hay que tener fe y con eso viene la aceptación. A Dios no se le cuestiona, en mi caso yo así lo veo, no es mi experiencia personal. Pero ahorita estamos en la situación de ver de que algo poderoso, más poderoso que yo me va a ayudar. A todos no entramos a la fase de qué manera me va a ayudar. Ahorita hermano nos pide que acepte que hay algo mayor que yo. Y eso es bonito. Y qué bueno que hay gente que está dispuesta a hablar de sus experiencias con lo que ahorita que está viendo Malena, lo de Jesús. Qué bueno que hay esas preguntas. Dios, a mi punto de vista, con eso termino, para alguien más, pues, es de aceptación con Dios. ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué no me va a suceder algo? Por algo es, algo tengo que aprender. Y siempre le pido yo a mi poder superior, que para mí es Dios, que me diga qué necesito aprender de él. Con eso se las dejo, gracias.
Gracias, mi Tony. Échale, Fernando.
Hola, mi nombre es Fernando y soy alcohólico. Tú me corregirás, Oliver. Mi comprensión de lo que estamos hablando es que Dios, confiar en Dios, en eso que yo creo que existe, ¿no? O que estoy dispuesto a creer que existe, confiar en Él, que me va a solucionar no solamente mi obsesión por beber, sino que me va a solucionar mi vida.
Así es.
Porque en los anteriores pases yo he llegado a una conclusión, que he estado viviendo mal y que a pesar de todos mis esfuerzos, como dijiste, le metí mucho esfuerzo, mucha voluntad para solucionar mis problemas y no lo logré. Al contrario, estoy peor que antes. Entonces, el tema de acá es creer que hay un Dios, ¿no? En que yo tengo que creer o estar dispuesta y darle la oportunidad, porque acá recién voy a entrarle a darle la oportunidad. Y luego a partir de acá para adelante, a partir de lo que me pide el programa, Dios va a actuar en mi vida, pero si es que practico ya los pasos hacia adelante. Y a partir de esos pasos que hacia adelante, se va a solucionar todo. Porque no es que ahorita yo diga, bueno, Dios me lo va a solucionar todo, ya no hago nada. No. Acá es la confianza en Dios. Pero tengo que hacer lo que me corresponde o lo que Dios me pide, las indicaciones que Dios me da para que se solucionen. Y que Él va a estar detrás supervisando que todo, si estoy haciéndolo bien, se cumpla. Creo que de eso se trata este paso, ¿no, Oliver? Tú me corregirás. Gracias.
Gracias, Fer. Mira, lo dijo muy bien Tony. Este paso es nada más preguntarnos a nosotros si estamos dispuestos a creer que Dios es todo o Dios es nada. El paso que sigue es en donde le vamos a entregar todo. Pero tienes toda la razón. Todo lo que dijiste es correcto. El día de hoy nada más creo que este proceso funciona. Creo que Dios lo voy a encontrar en los pasos. Creo que tengo que hacer mi parte para que esto funcione, pero particularmente lo que estamos viendo en este paso es que creemos que hay un poder externo a nosotros, que lo vamos a encontrar dentro de nosotros, fíjate, externo a nosotros, pero que vive ya dentro de nosotros, que nos puede resolver todos nuestros problemas, y es que es lo correcto. Gracias, Fer. Bueno, ¿quién más me queda? Porque ya nadie levanta la mano. Nos despedimos.
Oliver.
Dígame.
Sí, yo te he mandado un mensaje directo.
¿Qué pasó? Dime.
Yo he sido agnóstica y hace un tiempo escribí algo cortico sobre lo que eran mis dioses, ¿sí?
Okay.
Entonces yo quería compartirlo, ¿no?
Compártelo, Ana, échale.
Sí, es cortico, dice: oh marca sagrada, adorada Coca-Cola, calma mi sed. Adorada póker es una cerveza, calma mis penas. Bendito Marlboro, calma mi ansiedad. Bendita Colpatria, el banco, dame paz. Oh, lotería poderosa, concédeme mis deseos. Adorado McDonald's, sacia mi hambre. Unicentro sagrado, calma mi angustia. Unicentro es un centro comercial. Oxel es una marca de teléfono que existía en esa época. Acompáñame. Mazda, guíame. Caribú, abrígame. Imágenes todopoderosas que llenan mi espacio. Dioses de papel, hagan realidad mis sueños, mis ilusiones. Amén.
Wow.
El concepto de una agnóstica que wow. tenía muchos afuera. Y ahora, gracias a este estudio profundo, pues de este capítulo, nosotros los agnósticos, pues desde hace un tiempo también con Javier y ahora contigo, siento que por fin se está cayendo todos esos prejuicios, toda esa hipersensibilidad que yo manejo. Todo eso y se está abriendo ese camino por fin a un poder superior a mí misma.
Wow. Gracias. ¡Qué bonito, Ana Isabel! ¡Felicidades! ¡Qué bonito poema, cabrón! Y es tan cierto, ¿verdad? Lo que estaba hablando hace rato, ¿no? Que hemos tenido fe en todo, ¿no? En todo, menos en Dios. Gracias, gracias. Barrabás, Javier, deja tantito el mole, brodero. Invita, carnal.
Está ahogado, está ahogado.
Somos 84. Pues
Javier hasta hace fiesta con estas reuniones. ¡Qué bárbaro!
Me están obligando a comer tortillas.
Échale, Barrabás. Échale,
Javi. Ok, Oliver, en la pregunta, y esto lo hablamos ayer con Tony, pero de nuevo, o sea, quería que me des tu punto de vista y tu experiencia en esta parte en la que dice, ¿verdad? La pregunta 21 en la página 43. ¿acaso no había adorado o yo indistintamente a, y ahí pongo gente, cosas, dinero y a mí mismo? Sí. Pero esta vez era yo, lo dejé en blanco, porque adorar, no. Lo que yo sentía era mucha envidia.
Ahora.
O sea, envidia en las otras personas por, ¿verdad?, mi falta de autoestima. Okay. En esta parte también donde dice, ¿había amado yo a alguna persona o alguna otra cosa? Yo soy de esas personas, ¿verdad?, que a mí me dicen cucaracho, yo me pongo el nombre cucaracho. Me dicen santo, me pongo el nombre santo. O sea, yo voy de acuerdo, ¿verdad?, con otro para no darle ese poder a la otra persona, a la otra situación. Perdí el trabajo, ¿verdad? No lo perdí. Entonces, ¿me podrías ayudar con estas dos preguntas un poquito más? O sea, ya me quedó claro de ese boom en el que había hablaba Bill, ¿verdad? De que era mi forma de cubrir la verdad con la mentira, que después, ¿verdad?, la verdad salía y ya me encontraba yo en problemas y no sabía qué hacer, pero era por, ¿verdad?, lo que hemos leído, que era por mi culpa. O sea, yo me lo causé por no enfrentarme, por no decir la verdad. Por no decir la verdad. Cuando mi esposa me preguntó, ¿verdad?, este es el momento en que podemos, ¿verdad?, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Y yo, ¿verdad?, me quiero quedar, pero realmente no me quería quedar. Yo me quería ir, ¿verdad? Y después me veo, ¿verdad?, como que estuviese atrapado, o sea, egoísticamente hablando, me encuentro como que si yo estuviese atrapado, ya no tengo salida porque ya tengo mi hijo, ya tenemos la casa, ya tengo eso. ¿Ah? Entonces me doy cuenta de eso, de que a eso se refiere cuando que yo mismo me lo impuse. Entonces, de nuevo, ¿me podrías explicar esto un poquito más, la pregunta 21?
Sí. Bueno, vamos, yo creo que somos todos aquí honestos. ¿Tienes ahorita algo de lana en tu cuenta de banco? ¿Tienes algo de dinero en tu cuenta de banco? ¿Pues tienes para comer mañana?
Sí.
¿Qué pasa si no tienes eso? ¿Nada?
¿Te tendría que contar mañana?
No. Por favor, ¿cuántos años tienes, hermano?
No, o sea, es de que...
No. A donde voy contigo es esto. ¿No has adorado nunca el dinero? Si tengo dinero, voy a estar bien. Con el ejemplo que me dices de tu esposa que no la amas, entonces te estabas adorando a ti mismo. Yo qué chingas voy a hacer con esta vieja si nada más me incomoda. Entonces al que estás adorando es a Javier. No, de acuerdo, eres una persona muy, muy envidiosa, como todos nosotros, pero en ningún momento en tu vida has adorado tu casa, tus cosas, tu coche, la electricidad, tu celular, cabrón. Si te quito tu celular, ¿qué haces, güey? Todos tus ahijados no se van a poder comunicar contigo, güey. ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Si te quito la adoración de toda la gente que te ama y amas, güey, ¿cómo te vas a sentir? ¿O me vas a decir que puede ser ermitaño, cabrón? Pues vete a mover a vivir a las montañas. O sea, en realidad, si nos sinceramos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que adoramos la opinión de los demás. Para mí la opinión de los demás es tan importante como el aire, cabrón, porque si no me quedo solo, quiere decir que no sirvo para nada, güey. Pero a nosotros que nos gusta enseñar, que a ti te gusta mucho enseñar, no me digas que no adoras la atención de todos tus ahijados, cabrón, que lo haces por santo. Pregúntate la neta, porque a mí la atención que me dan todos ustedes, a mí me pone re bien, cabrón. Esa es la verdad, güey. Si quieres que te digo que lo estoy haciendo por santo y que yo no saco nada de estos talleres, no mames, güey. Yo hago esto porque me pone re bien. Y los adoro a todos ustedes. Su atención es, puta, no la compro con dinero. A mí en el programa me dijeron que para mantener la sobriedad tenía que darle servicio a todos ustedes y a todo el mundo. ¿Qué es eso sin una adoración? Y a la gente, hermano, pues la próxima vez que estés con tus ahijados, güey, la próxima vez que estés con tu mujer, imagínate la vida sin ellos, güey. Imagínate la tarde de hoy sin el mole que te estás chingando, mi queridísimo Javi. Que me imagino te lo invitaron, güey. Y lo cocinó una cocinera, ¿o lo cocinaste tú? ¿Quién lo cocinó? La señora. Pues no mames, ¿a poco no adora su cocina, güey? ¿O a qué te sabe el pinche mole? a McDonald's. Entonces, a donde voy yo contigo es que todos nosotros en realidad, güey, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, güey. Tenemos que hablarnos la pinche neta. Todos hemos sido adoradores de cosas, de dinero, de gente, de uno mismo. Fíjate qué cagado, todos los alcohólicos llegan aquí y dices que yo llegué con una muy baja autoestima. Si tuvieras baja autoestima, cabrón, no te estuvieras quejando todo el pinche día de lo que no tienes, güey. Porque si en realidad no te quisieras, pues ¿qué te preocupa de lo que tienes y de lo que no tienes, güey? Porque hasta eso nos hacemos pendejos. Nos adoramos tanto que todo el pinche día nos quejamos de lo que Dios no nos da, güey. Porque me siento bien, me quiero sentir mal. Si me siento mal, porque me siento bien. Ah, no, debe de ser mi baja autoestima. No mames, pinche güey egoísta. Lo que pasa es que no tienes llenadero, cabrón. Y estoy hablando de Oliver, güey. Entonces, si en realidad quieres contestar esa pregunta, la próxima vez que estés con la gente que te ama, mándala toda la chingada, güey. No hagas nada para ayudarlos, güey. Vamos, deja de apadrinar a todo el mundo. Ya no vayas a las juntas, güey. Pues, ¿a qué vas a las juntas si no adoras a la gente que está en las juntas? ¿Qué haces leyendo el libro si no adoramos el proceso del libro? O sea, yo creo que todos tenemos adoración a algo, güey. Y dependencia, pues mira, al celular, güey, al banco, al ATM, a la pinche televisión, ¿no? Si te andas muriendo de un paro del corazón, pues no mames, dependencia del doctor, bro, del respirador, o sea, somos adoradores, dependientes y fe ciegos de muchas cosas, güey. Mira, me hiciste una pregunta ahorita, Javi, en una tecnología que no entiendes ni tú ni yo, güey. Pero estás esperando mi respuesta, ¿a poco y no? Cuando me preguntaste, dije, ¿sabes qué me dice este pendejo? Bueno, pues ya te estoy diciendo. Pero nunca dudaste si la tecnología iba a servir para que yo escuchara tú. ¿No es eso fe a las cosas? ¿Adoración a las cosas? Entonces, yo creo que todos los seres humanos, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, incluidos los alcohólicos, nacimos rotos, güey. Todos nosotros creemos que necesitamos de accesorios para valer la pena. Necesitamos de gente para poder tener amor propio, güey. Necesitamos de cosas, güey, para poder estar cómodos, güey. Entonces, en realidad nos preguntamos, ¿no toda nuestra vida ha sido guiada por la fe? ¿No tuviste fe en ti ahorita que me hiciste esa pregunta? Fe ciega, güey. ¿No tienes fe cada vez que apadrinas a tu gente? ¿En qué? En tu raciocinio, güey, en tu manera de pensar, en que Dios existe. O sea, en realidad la fe es algo con lo que todos los seres humanos hemos vivido, güey, pero estamos tan dormidos que no lo vemos. Entonces, es como el pescado, güey, que está adentro del agua, güey. Si le dices que está mojado, ese cabrón no va a entender, güey. Así es con nosotros, güey. Vivimos en la fe, endiosados de nosotros mismos, adorando lo que no debemos de adorar. Pero cuando nos piden que le demos chance a Dios, ¿cómo lo hacemos de pedo, cabrón? ¿No? Entonces, no sé si te haya contestado esa pregunta o esa inquietud, güey, pero así es, güey. Y el amor, no mames, güey. La señora que te acaba de hacer el mole, ¿cómo se llama, güey?
Ana.
Anita.
Ana. Ay, Oliver.
¿A poco no le hiciste a Javier un mole con un chingo de amor? ¿Por qué está tan sabroso?
Claro que sí, es que está bien.
Ahora, Javi, agarra y abraza a la señora, güey, y vas a ver lo que sientes. Dile gracias por el pinche mole que me acabo de chingar y vas a ver que eso, ¿qué tiene que ver con la razón? Ese es el amor, cabrón.
Javier se lo merece, cabrón.
El mole, a huevo que sí. Entonces, todo eso, cabrón, todo eso nos lo está diciendo ahorita el libro, güey. La cosa es nada más quererlo ver. Si hemos adorado todo, güey. Digo, yo, y te repito, Javi, te estoy hablando de mi experiencia, carnal. Yo no soy dueño de la verdad, güey. O sea, esto es lo que yo entiendo, como interpreto, como me enseñaron, lo que yo he vivido, güey. Eso es como entiendo yo la fe, es como entiendo yo esa pregunta, ¿no? A mí el dinero todavía me da paz, güey. Saber que tengo para el súper, para la renta, ¿no? Y si Dios quiere para una vacación, no mames, qué bien me pongo, güey. Nada más no tengo y ay, cabrón. Vieras cómo rezo, güey. ¿No? Y cuando estoy rodeado de gente y todo el mundo me invita a sus pinches fiestas y la chingada, no mames, qué a gusto se siente. Pero cuando nadie me habla, no mames, se siente repinche. Entonces, pues la neta, yo sí estoy en esa categoría, puta, pero hasta adentro, bien fondeado. Por eso necesito tanto de ustedes, cabrón. Por eso necesito tanto de Dios, por eso necesito tanto ese poder que el libro me vende, güey, y que ya le compré. Está bueno este pinche producto, me cae de madre, nada más hay que tratarlo. Cámara, mi Javi. Te quiero un chingo, güey, mucho. Gracias a ti. Mucho por gracias a ti, mucha de la gente que está presente el día de hoy es gracias a ti, al Barrabás. Tú empezaste este movimiento, yo hablé contigo, güey. Entonces, todo esto de aquí, mucho de esto tiene que ver contigo. Imagínate qué tanto te quiere Dios, cabrón. Gracias, güey, por tu participación, hijo, y gracias por tu entrega, carnal. ¿Eh? Cámara, príncipe.
Gracias, gracias, gracias.
Órale, mi Javi.
Que llore, que llore.
Gracias a los dos.
A mí también. Oye, Oliver, allí, gracias por esa linda intervención. Papa, allí en la última página, en la 56, allí donde cierra el capítulo, allí dice: nuestro amigo era hijo de un ministro religioso. ¿De quién están hablando allí? ¿De Abby? ¿De Abby?
No. No, de una historia, de un señor, güey, de una historia que tuvo ahí, no, la verdad no sé si sea Abby, no te sabría decir, pero según yo no.
¿Por qué? Porque, ok, perdón, pero entonces el que está abajo es este, veo, porque está dando continuación abajo donde dice una noche estando confinado, porque esa tiene similar historia a la de veo.
Tiene, pero no creo que sea Bill, yo creo que como dice aquí es un compañero que ellos conocían, que era hijo de un ministro y que ya estaba hasta la madre de la religión, güey. Imagínate que te den todo el día religión, pues este güey con toda razón nos mandó la fregada, ¿no? Entonces yo creo que están hablando de una tercera persona. Estoy seguro que si ahí investigas y te vas con los padrinos que les gusta meterse hasta dentro de la historia, te van a decir cómo se llamaba, ¿no?
Su historia está dentro del libro de las tinieblas hacia la luz. Okay.
Las tinieblas a la luz.
Pero sí, no es ni Abby ni
Video.
No, ok.
Gracias, papá, gracias, Malenita.
Órale, mi prensa, toda madre. Todo dar, señores, señoras, todos, gracias por su atención. Puta, si contesto así, muy pasional, por favor, no me lo tomes personal, Javier. Te quiero un chingo, güey. Lo que pasa es que cuando hablo de Dios, me apasiono cincho, güey. No sé por qué, güey, pero así es.
Y cuando te vea, te va a besar.
Sí, güey, me acá que le un abrazo gigante, güey.
Príncipe, ¿sabes qué? Estoy a México, canijos.
No, Oliver, yo hago este tipo de preguntas para, ¿verdad?, darle vida a esta reunión, para no desperdiciarlas con comentarios y opiniones y para ayudar a la gente, que la gente se salga y haga esas preguntas, porque lo que se viene, ¿verdad?, se viene la realidad, se viene la neta de esto, ¿verdad? La esencia.
Hola, ma.
Okay. Entonces, pero no. Gracias.
Gracias, mi Javi. Entonces, por favor, no me lo tomes personal, güey. Si te ofendí, te pido una disculpa, güey. No, pero me apasiono, cabrón. Y yo creo que sabes lo que es, güey, la pinche envidia del mole que te estás chingando, papá. Yo aquí ya puro pinche café. Bueno, compañeros, gracias a todos otra vez por
Oliver.
Su atención. Sí.
Gracias, Oliver.
Esa historia de la que hablaba Príncipe es la historia de Fitzmayo. O sea,
¿de quién? ¿De cómo se llama?
De Fitzmayo.
Fitzmayo.
Fitzmayo, sí. Esa es la historia que está de las tinieblas a la luz. Es la historia de Fitzmayo. La misma que está en el libro.
Ah, gracias. Gracias, hermano.
Gracias, Oliver.
Gracias, mi Diego.
Muchas gracias, Oliver. Gracias a todos. Gracias a todos.
Que Dios nos bendiga.
Gracias,
Oliver.
Gracias.
La tarea. Buenas tardes. Capítulo.
Gracias, Oliver.
Ándele a todos ustedes por su atención.
Gracias,
Oliver.
Un beso para la Javier.
No.